En los primeros minutos del programa nos vamos a acercar al derecho romano y para ello contamos con la participación de la catedrática Ana Rosa Martín Miguijón y actualmente decana de la Facultad de Derecho y el profesor titular Francisco Eugenio. Bienvenidos y buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es el tema que van a tratar en esta ocasión, profesora Martín Miguijón?
Es un tema de derechos reales, es decir, derechos sobre las cosas. Concretamente, un caso de usufructo. En el libro de casos, Responsa, del que es autor el catedrático don Manuel García Garrido, nuestro maestro y, como es sabido, el rector fundador de nuestra universidad, se recoge un caso guía titulado El usufructo de las casas viejas. Es el número 10 de la serie de casos guía.
Profesor Francisco Eugenio.
Como muy bien dice la profesora Ana Rosa Martín, estamos ante un caso de usufructo. Es verdad que bajo el título El usufructo de las casas viejas se plantean dos supuestos afines pero diferentes. El primero A es el usufructo de una casa urbana, que se dice AEDES. Y el segundo B es el usufructo de la mitad de una finca en la que hay una casa rústica, que se dice casa rústica villa.
Profesora Martín, ¿nos puede concretar de qué supuesto van a tratar?
Vamos a tratar del usufructo de la mitad de una finca. El profesor Francisco Eugenio comenzará leyendo el enunciado de este supuesto.
Abreviando los nombres y al tiempo completándolos con el significado jurídico de los personajes, el caso viene a anunciarse así. En primer lugar, Ticio, un testador, dejó a Mebio, su heredero, un fundo, es decir, en lenguaje más moderno, una finca, y le encargó que entregara a otra persona, a Ticia, que es usufructuaria, el usufructo sobre la mitad de dicho fundo.
En segundo lugar, el heredero, Mebio, reedificó una casa de campo que se había venido abajo de vieja y que era necesaria para guardar y conservar los frutos.
¿Y cuál es la situación de conflicto? ¿Cuál es el problema jurídicamente hablando?
La cuestión jurídica que se plantea es la siguiente. ¿Deberá acaso la usufructuaria hacerse cargo de una parte proporcional de lo gastado en la reedificación de la casa llevada a cabo por el heredero, el nudo propietario? Estamos hablando de un heredero nudo propietario. ¿Por qué? Porque Mebio no es un heredero que tenga la plena propiedad de todo el fundo tusculano, ya que de tal fundo o finca, la mitad corresponde en usufructo a la usufructuaria Ticia.
A propósito de la expresión fundo tusculano, Tusculum es la actual ciudad de Frascati, no muy lejos de Roma. En Tusculum escribió Cicerón una célebre obra en 5 libros, la llamada Tusculanas. El calificativo tusculano aplicado al fundo alude a que está en Tusculum o orientado hacia la ciudad de Tusculum.
No deja de ser una curiosidad histórica. Lo importante es que la mitad de ese fundo pertenece en plena propiedad al heredero Mebio y la otra mitad pertenece en usufructo a la usufructuaria Aticia y en nuda propiedad a Mebio, el heredero nudo propietario.
Profesor Eugenio, ¿usted cree que nuestros oyentes habrán sabido visualizar el caso?
Ciertamente que después de leer el enunciado es muy conveniente visualizar el caso. Intentemos hacer una representación gráfica del mismo dibujando sus elementos. Elementos reales, un fundo y una casa, representados gráficamente mediante un rectángulo, el fundo, y dentro de él otro rectángulo más pequeño, la casa. Una línea vertical de puntos partirá por la mitad tanto el fundo como la casa. En torno a estos elementos reales podemos colocar los elementos personales, representados mediante monigotes, un círculo representativo de la cabeza humana y unas líneas para el tronco y las extremidades, es obvio.
Son estos los elementos personales. Ticio por arriba del fundo, Mebio a la izquierda del fundo y Ticia a la derecha del fundo.
El nombre personal de estos sujetos, o sea, por el que se les conoce en su casa, se puede poner debajo de cada uno de ellos, a sus pies. Se llaman Ticio, Mebio y Ticia. Pero su nombre jurídico, aquel por el que se le reconoce en el despacho de un jurista, puede ponérsele mediante una letra inicial en el gorro que lleva cada uno en su cabeza. Se llaman respectivamente T, de testador, NP, de nudo propietario, y U, de usufructuaria.
Es sin duda un buen truco valerse de esta representación gráfica de los elementos reales y personales que intervienen en el caso. Que no falte nada, ninguna cosa ni nadie en el diagrama. Ahora bien, también conviene elaborar el correspondiente cronograma.
¿Y cuál sería, profesora Ana Rosa Martín, el cronograma del presente caso?
La secuencia de acontecimientos, de elementos temporales, podría establecerse momento a momento, verbo a verbo, así. Primero, el testador Ticio hace testamento. Segundo, el testador deja el fundo a su heredero. Tercero, el testador encarga a su heredero que entregue a Ticia el usufructo de la mitad de dicho fundo en el que hay una casa de campo necesaria para guardar la cosecha. Cuarto, la casa se viene debajo de vieja. Quinto, el heredero reconstruye la casa. Sexto, la usufructuaria reclama el uso de la casa reconstruida. Y séptimo, el heredero se opone a la reclamación de la usufructuaria mientras ésta no se haga cargo de los gastos de la mitad de la reconstrucción.
Hemos escuchado una serie consecutiva de frases construidas sobre los ejes de sus correspondientes verbos. Hace testamento, deja el fundo a su heredero, encarga a su heredero, etc. ¿Qué viene ahora después de esta representación gráfica, tanto diagrama como cronograma, profesor Francisco Eugenio?
Ahora es necesario que repasemos ciertos conceptos, la teoría, cuáles son las figuras jurídicas en juego, la categoría jurídica. La institución jurídica en juego, en este caso, es esencialmente el usufructo, incidentalmente el legado, porque se trata de un usufructo constituido mediante legado, o lo que es lo mismo, un legado de usufructo.
Haremos hincapié en la figura de usufructo. ¿Qué es el usufructo? Un derecho real sobre cosa ajena, consistente en usarla y percibir sus frutos, pero sin disponer de ella.
Nuestro Código Civil dice que el usufructo da derecho a disfrutar los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser que el título de su constitución o la ley autoricen otra cosa. Es muy conocida y conserva cierta vigencia esta definición latina del usufructo: jus utendi fruendi salva rerum substantia. Su autor es Paulo, jurista del derecho romano de la época clásica, en su etapa final. El caso de que nos estamos ocupando es un caso de usufructo. Se dice literalmente que el testador encargó por fideicomiso al heredero que entregara a Ticia el usufructo.
Fideicomiso significa exactamente encargo que se hace a otro en quien confiamos, sin excesivas puntualizaciones, que no es ahora el momento. Se puede decir que un fideicomiso es, a partir de Justiniano, lo mismo que un legado.
Y se puede decir, por tanto, que un fideicomisario, o sea, el beneficiario de un fideicomiso, es lo mismo que un legatario, o sea, el beneficiario de un legado, de una manda o legado, en definitiva, de un encargo.
En este punto sería interesante que explicaran brevemente la diferencia que existe entre un legatario y un heredero.
Los dos, tanto el heredero como el legatario, son adquirentes mortis causa, o sea, que adquieren algo a consecuencia de la muerte de aquella persona de la que se hacen heredero o legatario respectivamente. Al sucesor mortis causa per universitatem, es decir, en la unidad, en el universo del patrimonio hereditario, se le llama heredero.
Y al adquirente mortis causa per universitatem, per singularitatem, es decir, en determinados y por tanto singulares bienes del patrimonio hereditario, se le llama legatario. Adquirente mortis causa per singularitatem.
Acabamos de hacer un repaso de las figuras jurídicas en juego. ¿Qué sigue ahora? ¿Podemos pasar ya al diagnóstico jurídico del caso concreto que estamos estudiando?
Sí, ya estamos en condiciones de aplicar los conocimientos teóricos sobre la institución del usufructo y sobre el legado de usufructo a nuestro caso práctico. Estamos ya en condiciones, por tanto, de hacer lo que se dice la calificación jurídica de los hechos.
Hay una persona, Ticio, que es propietario del fundo, el fundo tusculano, y que hace testamento. Ticio es testador. Este testador dispone que a su muerte dicho fundo pase a ser propiedad de determinado sujeto de nombre Mevio. Mevio es su heredero.
Pero solo la mitad de ese fundo tusculano pasará a ser plena propiedad de Mevio, porque la otra mitad ha sido legada en usufructo a Ticia.
La nuda propiedad, la desnuda propiedad, es igual a la plena propiedad deducida de ella el usufructo. Digámoslo con esta fórmula matemática de símbolos, NP igual a PP menos U. De donde se deduce la plena propiedad, se reconstruye cuando desaparece el usufructo.
Hemos visto algunos conceptos básicos necesarios para poder resolver el caso. Pero parece que ha surgido un hecho que es el que puede dar origen a un problema, a un conflicto de intereses. ¿No es así, profesora Ana Rosa Martín?
Sí, Ocurre, como ya se ha dicho, que en el fundo de que se trata hay una casa de campo que sirve de almacén para guardar y conservar los frutos que se producen en dicho fundo. Esta casa, que, como decíamos, sirve de almacén, de puro vieja, se viene abajo.
Y después ocurre que el heredero medio, que es nudo propietario de la mitad del fundo en que se halla la casa que sirve de almacén, lleva a cabo la reconstrucción de la casa que se había venido abajo.
La cuestión jurídica que se plantea es la siguiente. ¿Deberá acaso la usufructuaria hacerse cargo de una parte proporcional de lo gastado en la reedificación de la casa llevada a cabo por el heredero nudo propietario?
Y ante esta pregunta, ¿cuál es la respuesta que debe dar un jurista?
La respuesta debe ser acorde con lo que sabemos sobre los derechos y deberes de las partes implicadas en el caso, que aquí son el nudo propietario y el usufructuario.
Como es sabido, uno de los derechos del usufructuario es hacer suyos los frutos de la cosa, y uno de sus deberes es el conservar la cosa en buen estado realizando las reparaciones ordinarias. Así se dice literalmente en el libro de Derecho Privado Romano del profesor García Garrido.
Más allá de esta norma general, nuestro caso fue oportunamente resuelto por Ercébola, Cervidio Ercébola, un jurista del siglo II de nuestra era, de la etapa clásica final, y caracterizado por la agudeza y la profundidad de su razonamiento jurídico.
La respuesta de Cervidio Ercébola al caso planteado se recoge en el título del digesto que trata sobre el legado o fideicomiso de uso, de usufructo, de rédito, de habitación y servicios. Se halla concretamente en el pasaje digesto 32.2-32.5. Allí se dice en conclusión lo que sigue.
Si antes de llevar a cabo la entrega del usufructo hubiese edificado medio por necesidad, solamente podrá ser obligado a la entrega de la mitad del fundo si la persona titular del derecho de usufructo participase en aquel gasto.
Hay otro pasaje de digesto en que se recoge el mismo planteamiento del caso y la misma respuesta. Se trata de un pasaje de otro jurista, de Paulo, discípulo de Ercébola. Este pasaje está en digesto 7.1.50, dentro del libro que trata del usufructuario y de cómo se debe usar y disfrutar la cosa objeto de usufructo. Se trata claramente de una de las similitudes de digesto de las que tan pormenorizadamente se estudian en la obra Similitudines Digestorum, de la que son autores los profesores García Garrido y Reynoso Barbero.
Solo falta para terminar decir, ¿qué protección procesal procede?
Ticia, como usufructuaria, podrá ejercitar contra mebio, nudo propietario, la vindicatio usufructus.
Sí, pero si la usufructuaria no contribuye a los gastos de reconstrucción de la casa que hizo el nudo propietario, este podrá paralizar tal acción mediante una exceptio doli, la más genérica de todas las excepciones.
Hemos tratado en estos minutos un caso de usufructo y también aquí sería conveniente, profesora Martín y profesor Eugenio, que viéramos las diferencias entre usufructo y algunas otras figuras jurídicas.
Sí, porque en alguna ocasión algún alumno nos pregunta si el usufructo es igual que el arrendamiento por aquello de que el usufructuario, al igual que el arrendatario, percibe los frutos de una finca ajena.
Y no es así. Hay que saber que en el arrendamiento el arrendatario paga al arrendador una renta. En el usufructo no hay ese pago de renta, por poner solo una diferencia muy notable, entre otras.
También se dan casos en que no se acierta a encontrar la diferencia existente entre poseedor y usufructuario.
Así es. Sin embargo, el poseedor goza de la protección procesal de los interdictos posesorios, mientras que el usufructuario goza de la protección procesal de la vindicatio usufructus. Es cierto que el poseedor de buena fe hace suyo los frutos de la cosa poseída de buena fe, pero eso no es razón que nos impida distinguir la relación jurídica de posesión de la relación jurídica de usufructo.
Un estudio completo de cada una de las diferentes figuras jurídicas permitirán a nuestros estudiantes hallar las oportunas diferencias entre una y otras, por sus elementos, por su modo de constitución, por sus contenidos o efectos, por su protección procesal, etc.
Y hasta aquí el tiempo que hemos dedicado al derecho romano, en concreto a un caso de derechos reales, el usufructo de la mitad de un fundo en el que había una casa que se vino abajo de vieja. Agradecemos mucho la presencia de los participantes en este espacio, la profesora Ana Rosa Martín, catedrática de Derecho Romano, y al profesor Francisco Eugenio, titular de Romano también. Muy buenos días y muchísimas gracias por su colaboración.
Buenos días, un saludo a nuestros alumnos.
Buenos días, buen trabajo, suerte.